Son las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
La mayor parte de las casas de los cristianos en la Franja de Gaza no existen. Así lo relata en COPE, en exclusiva, el párroco de la Iglesia Cristiana Católica que hay en el territorio palestino. Iglesia que este fin de semana sufría un ataque israelí en el que morían dos mujeres, una madre y su hija. La Navidad se presenta complicada en Oriente Próximo cuando se cumplen 2 meses y medio del inicio de la guerra entre Israel y los terroristas de Hamas. La guerra ha causado ya la muerte de 19.000 personas, 8.000 de ellas menores de edad, Manuel Ángel Gómez.
El ejército israelí está atacando desde hace semanas a los cristianos que se refugian en la iglesia de la Sagrada Familia en Gaza. Hace unos días, soldados israelíes dispararon contra una cristiana palestina de 84 años, una profesora jubilada que había salido de la iglesia para comprobar cómo estaba su casa.
Le dispararon en las piernas y cayó sin poder levantarse, aterrada como estaba, pero logró comunicarse con 2 personas, una de su familia, contándole lo que había pasado.
El párroco de esta iglesia, Gabriel Romanelli, nos ha contado que varias personas intentaron ayudarla, pero los francotiradores israelíes les disparaban.
Contactamos a las autoridades militares para que nos dejen ir a buscar el cuerpo, aunque sea. Nos dijeron que no, así que quedó ahí.
Su cuerpo sin vida estuvo durante días tirado en la calle. El Papa Francisco llama a diario a los cristianos que están refugiados en esa parroquia de Gaza para saber cómo están.
Este lunes, la tarde de COPE se emite desde Belén. Nuestro enviado especial, Fernando de Aro, se encuentra en Tierra Santa para contarnos desde allí todo lo que está pasando. Aquí en España, la policía y la Guardia Civil investigan los falsos avisos de bombas realizados en la mañana de este lunes en al menos 18 colegios internacionales repartidos por toda nuestra geografía. Algunos de los centros educativos no han abierto sus puertas por este motivo. ¿Qué más se sabe, Juan Baño?
Pues una auténtica avalancha, como dice Pilar, de falsas amenazas de bomba con un elemento en común, todas dirigidas a colegios internacionales en distintas provincias españolas. Las amenazas se venían ya registrando la semana pasada, pero se han incrementado de forma importante este lunes. Varios colegios, en torno a una veintena, han recibido en el día de ayer un correo vía email similar, avisando de la colocación de un artefacto. Los centros, además de denunciar los hechos, no han abierto en muchos casos sus puertas como medida de prevención hasta que han recibido el visto bueno de los agentes. Buena parte de ellos están en el ámbito de competencia de Policía Nacional. Las pesquisas para averiguar quién está tras estos avisos las dirige la Comisaría General de Información. Guardia Civil, nos dicen en el cuerpo, lleva el caso de 5 de estos centros. 2 en Tenerife, un colegio alemán y otro francés, 3 en Pontevedra y el Colegio Británico de Zaragoza. Se encarga de ello el Servicio de Información de la Benemérita. Nos apuntan fuentes de la Guardia Civil que son textos de amenazas similares, genéricos, tipo spam, una especie de multienvío. Una falsa amenaza de bomba puede conllevar hasta 1 año de cárcel y multas que pueden alcanzar los 2 millones de euros.
Entramos a la semana con más cenas y fiestas de empresa de todo el año, unas celebraciones que sirven para mejorar las relaciones interpersonales, pero en las que el alcohol a veces puede causar momentos incómodos. Carmen Lavallén.
Ver en estas citas anuales de la empresa una oportunidad es la mejor actitud para salir reforzados. Autocontrol, cordialidad y naturalidad, las 3 claves para conseguirlo. Los errores más comunes son beber demasiado o monopolizar las conversaciones, pero no son los únicos, como nos cuenta Israel Carrasco, experto en desarrollo personal.
Cuidado con el posevento, cuidado con la huella digital, redes sociales, imágenes que colgamos, que sean también intencionales, qué queremos proyectar, qué queremos transmitir, qué queremos que los demás perciban de nosotros a nivel de imágenes, comentarios.
Son actos sociales, sí, pero sobre todo profesionales, y con ellos la empresa busca celebrar sus éxitos, reforzar a los equipos, además de mejorar la comunicación y el sentido de pertenencia.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y a esta hora también pendientes del sorteo de la Champions, de los octavos de final, que va a comenzar enseguida. José Luis Corrochano, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Bienvenidos al sorteo de la Liga de Campeones. Bienvenidos a la suerte del Real Madrid, del Barcelona, del Atlético de Madrid, de la Real Sociedad en los octavos de final de la Liga de Campeones. El sorteo es en Nyon. Esto no se juega hasta febrero y hasta marzo, así que hay tiempo para masticar los rivales. Lo vivimos en la antena de la cadena COPE con Berti Gema Santos.
El sorteo lo estamos viviendo con nuestros amigos de Berti, sí. Y ahora te recuerdo que si te cambias a Berti, tienes tu seguro de coche desde solo 180 euros. Y además te regalan un año entero de revisiones ilimitadas y mantenimiento para tu coche. Ya sea un pinchazo o rellenar niveles de líquido, todo incluido durante un año entero al contratar tu seguro de coche con Berti. Que sí, no esperes más. Entra en berti.es y contrátalo ya. Berti.es.
Gracias, Gemma. Vamos a saludar a la gente que les va a acompañar durante un buen rato. Están aquí las sordas internacionales, Emanens, que son Mansilla y Millán. Hola a los dos.
Hola, Corro.
¿Tenéis en la cabeza algún rival así, alguna eliminatoria que os apetezca mucho?
Hombre, tenemos en la cabeza que hay que evitar como sea el Paris Saint-Germain, ¿no? Si no queremos una eliminatoria tan, tan fuerte. Y al Inter, ¿no, Millán?
Espera, Millán, que te abren ahora mismo el micrófono. Ahí está.
Y si le tocase al Paris Saint-Germain el Manchester City, tampoco estaría nada mal. Sería un buen partido para los espectadores y sobre todo los españoles se quitarían al coco.
Sonido desde Nyon, que nos llega de la Liga de Campeones. ¿Quién está en escena? Arancha Rodríguez, buenos días.
Hola, muy buenas. Pues está el secretario general de la UEFA, nuestro amigo Giorgio Marchetti, que es un habitual en los sorteos y es el que está indicando y el que está explicando cómo va a ser el procedimiento del sorteo. Y en breve también anunciará quién es el embajador de este año de la final, que recordemos que se juega el 1 de junio en el estadio de Wembley en Londres.
El embajador no es un fino estilista, ¿eh?
No, todo no, no.
Es John Terry, el embajador de este sorteo. Vamos a saludar a la gente que va a transmitir la suerte a los cuatro equipos españoles en el Real Madrid. Miguel Ángel Díaz, Miguelito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, Corro, buenos días.
¿A dónde quieres viajar, Miguelito?
Bueno, hombre, yo creo que el Madrid preferiría Copenhague.
El frío de Copenhague, ¿no?
Sí, aunque haga frío, febrero seguro que aprieta el frío, pero en principio yo creo que el equipo preferiría viajar pues a Copenhague o a Eindhoven.
Y en Barcelona está Joan Batlloriola. Joan, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Corro.
¿A dónde quiere ir el Barça?
Bueno, no voy a ser muy original tampoco. Yo creo que el Copenhague es el equipo que quiere todo el mundo, ¿no? Evitar al PSG. De entrada decir que el Barça por lo menos esta vez está en los octavos de final, que hace dos años que no estaba, y que para progresar en la competición lo que tiene que hacer es mejorar sus prestaciones futbolísticas.
Y el Atlético de Madrid, Antonio Ruiz. Hola, Antonio.
Buongiorno a tutti.
Quieres ir a Italia, ¿no?
Me gustaría Napoli, que no he estado nunca en el Diego Armando Maradona, y el Inter.
¿Te gustaría Napoli y Milán? Italia. Sí, y al Atlético también, Italia, es posible, Italia. Bueno, Real Sociedad, Marco Antonio Sande. Hola, Marco.
Hola, muy buenas.
¿Qué quiere la Real?
El PSG.
El Paris Saint-Germain, no, ¿eh? No, valientes no, los quieren.
No. Yo creo que estamos todos igual, ¿no? El Copenhague. Y además, no solo porque teóricamente es el rival más asequible, sino porque es una ciudad bellísima, capital de Dinamarca, porque los desplazamientos no son complicados. Es verdad que la Real tiene algunos equipos que serían también ciudades interesantes, ¿eh? Para que se desplace la gente, que es lo que quiere, ¿no? La gente quiere disfrutar, gozar mucho de estos octavos de final. No se sabe si a lo mejor vuelven a ocurrir o no, por tanto, que se pueda desplazar muchísima gente.
Bueno, está hablando John Terry con el gran Pedro Pinto. John Terry es el embajador de este sorteo. Recuerdo los bombos, bombo 1, aquí están los cuatro españoles, Bayern de Múnich, vaya equipazo, Arsenal, vaya equipazo, Real Madrid, Real Sociedad, Manchester City, vaya equipazo, Barcelona, Borussia Dortmund y Atlético de Madrid. Y el bombo 2, que es la suerte de los equipos españoles, Copenhague, PSV Eindhoven, Nápoles, Inter, Leipzig, Oporto, Paris Saint-Germain y Lazio. Quítenle el equipo que ha estado en el grupo de cada uno de los españoles, que ese no le puede tocar, por ejemplo, los del Madrid, serían estos 7 equipos, Copenhague, PSV, Inter, Leipzig, Oporto, Paris Saint-Germain y Lazio, el Barça, Copenhague, PSV, Nápoles, Inter, Leipzig, PSG y Lazio, el Atlético, Copenhague, PSV, Nápoles, Inter, Leipzig, Oporto y PSG, y la Real, Copenhague, PSV, Nápoles, Leipzig, Oporto, PSG y Lazio. Esto está a punto de comenzar, así que nos hemos quitado los miedos. Aquí parece, y estáis todos abiertos, que el rival a evitar, aunque yo creo que el segundo a evitar es tan fuerte como el primero a evitar. El primero a evitar es el Paris Saint-Germain, Mbappé, pero cuidado con el Inter de Milán, ¿eh?
Mucho cuidado con el Inter. Yo creo que incluso es más peligroso para el Paris Saint-Germain.
Eso es. Para mí el primero a evitar es el Paris Saint-Germain. Es un buen momento para coger al PSG a pesar de que no lo queremos.
O sea, tú, el Inter de Milán, crees que es peor rival que el Paris Saint-Germain también,
sí,
¿no?
Sí, es que es el este equipo menos goleado de las cinco grandes ligas. Está en un momento, hay que verlo en febrero, pero ahora mismo muy difícil.
Equipo al que ha meneado la Real Sociedad, todo hay que decirlo también, ¿no?
Es cierto.
Poner a la Liga Española al, también en una
al
posición
que no le puede tocar. Bueno, va a comenzar el sorteo. ¿Quiénes están en escena, Arancha?
Pues ahora mismo el que está explicando también cómo se va a proceder y cómo van a sacarse las bolitas es Tobias Hestuk, que es el jefe de competiciones y de calendario y que está en el estrado junto a Marchetti, junto a Pedro Pinto y junto a John Terry, al que le han entrevistado durante dos minutos. En breve se supone que va a comenzar lo que es ya el sorteo, porque vamos con un poquito de retraso, tenía que haber comenzado ya, pero no creo que se prolongue mucho más en sus palabras.
Recordamos fechas, que esto se sortea hoy, pero se juega entre febrero y marzo, Arancha.
Sí, el 13, 14 y 20, 21 serán los partidos de ida, el 5 y 6, o bien el 12 y el 13, la segunda vuelta. Quien juega el 13 y el 14 jugará el 5 y el 6 de marzo, y quien juega el 20 y 21 de febrero jugará el 12 y 13, más o menos pues 3 semanas de diferencia entre el partido de ida y el partido de vuelta.
Aquí siempre decimos lo mismo, que una cosa es lo que toca hoy, es como el chiste, ¿no? Una cosa es lo que pides y otra la que te traen, porque una cosa es lo que pase hoy y otra lo que pase en febrero y marzo con algunos equipos, ¿no?
El Arsenal de Wenger siempre era campeón de Europa en diciembre y luego se caía en octavos, ¿no? Con lo cual ese es un claro ejemplo.
Total, y es que hay equipos como el Copenhague que, por ejemplo, no vuelven a la competición hasta después de esta eliminatoria, van a estar 2 meses parado, entonces
sí,
es una incógnita.
Copenhague vuelve a jugar cuando vuelve la Liga de Campeones, ¿eh?
Correcto, entonces van a preparar durante 2 meses este partido y hay que ver cómo llegan.
Ese va a estar muy descansadito, ese va a estar muy descansado, eso no interesa, ese va a estar muy descansado.
El Copenhague yo creo que es un equipo que le gustaría a muchos, pero a lo mejor tiene más peligro del que parece. Giorgio Marchetti, con las explicaciones habituales. Recordáis que aquí estuvimos un día para hacer un falso sorteo, que luego volvimos a las 3 de la tarde. Me imagino que esto del software ya lo habrán arreglado convenientemente, porque lo que pasó aquel día fue increíble, aquel día que se repitió el sorteo a esta hora y luego a las 3 de la tarde. Está explicando los 8 equipos del primer bombo: el Bayern, Arsenal, Real Madrid, la Sociedad, Manchester City, Barcelona, Dortmund y Atlético de Madrid, y los 8 del segundo, que son los que nos pueden tocar: Copenhague, PSV, Nápoles, Inter, Leipzig, Oporto, PSG y Lazio. Allá vamos, porque va a salir la primera bola en breve. Menea Marchetti y le pide a John Terry que saque la primera. Atención, empieza la suerte de los equipos españoles.
2023-2024.
John Terry.
FC Porto.
This is FC Porto.
Oporto. ¿Quién se pide el Oporto? Que pueda, porque el Barça no puede.
La Real, por ejemplo.
La Real.
Equipo muy goleador.
Ahí sigue Pepe.
Pero sufre mucho atrás, ¿eh? Es un buen rival para cogerle.
Sí, pero compiten bien siempre, ¿eh? Siempre compiten bien.
Siempre llegan a estas rondas. Bueno, el Oporto, recuerden, le puede tocar al Madrid, a la Real y al Atlético de Madrid.
Setting it finally 40 years and 290 days.
Arsenal.
And Porto will play against
Oporto,
Arsenal.
Arsenal, primera eliminatoria.
Estará contento Arteta. El equipo de Arteta contra el Oporto.
Le viene muy bien, ¿eh? El modelo de juego del Oporto, Arteta, que domina absolutamente la posesión. Es un equipo muy, muy ofensivo. Y el Oporto, de verdad, que atrás sufre, aunque el mejor del Oporto es su portero, Diego Costa.
Muy bien, pues el Oporto, rival que no le ha tocado a los españoles. Siguiente bola.
Napoli.
Now it is Napoli.
Nápoles.
No el Nápoles,
equipo que no le puede tocar al Madrid, sí al Atlético, a la Real y al Barcelona.
The remaining clubs, except Real Madrid.
¿Quién se pide al Nápoles? So
case, yo.
Bien, Ruiz, no llega en buen momento el Nápoles, ¿eh?
Venga, pues tuyo, va, a ver.
El Barça tiene una mala experiencia con el Nápoles.
Bueno, la última vez que se vieron las caras, por eso en octavos de final fue bien, ¿eh? 1-1 allí, 3-1 en el Camp Nou.
Bueno, bola para el Nápoles, le puede tocar a un equipo español.
Napoli against
FC Barcelona.
Napoli versus the five-time
Nápoles Barcelona. Millán, Mansilla.
Bueno, a ver cómo llega en febrero el Nápoles con Mazzarri, a ver si lo han engrasado un poco y sobre todo cómo están Osimhen y Kvaratskhelia, porque el equipo cambia completamente si están o no están.
Y desgraciadamente parece que se están enchufando. Llevan un par de jornadas buenas.
Siguiente bola, ¿eh?
After Porto Arsenal and Napoli Barcelona.
Paris Saint-Germain.
¡Ojo! Now, sale la bola de Mbappé. ¿Quién quiere Mbappé?
Vamos, Ruiz.
For Paris no habla Saint-Germain.
Nadie. No quiere ni en su barrio.
Informativamente es un bombazo.
Que es buen momento aprovechar.
Desplazamiento buenísimo para los aficionados de la Real que irían en tren.
Paris Saint-Germain appear in the UEFA.
Atención,
Champions League.
Que es el morbo del sorteo.
Face.
Let's see who will have to face Paris Saint-Germain in round of 16.
Cuidado.
Real Sociedad.
Real Sociedad.
¡Hombre!
Lo pidió y le ha tocado. Mansilla, Millán.
Eso por hablar, Marquito.
Luis Enrique y Mbappé en Anoeta va a ser divertido.
Sí, bueno, de verdad que no es mal momento, que están irregulares atrás, son un equipo muy joven, encajan, pero amigo.
Es la perita.
Pero amigo.
La perita.
Pero amigo.
Cuidado, siguiente bola, ¿eh?
The list of all the teams in the Champions League group phase.
Inter Milan.
Now it's Internazionale Milano.
Inter de Milano. ¿Creéis que yo a John Terry no le entiendo?
Sí. Los,
no.
Inter, no. Five options, options,
en inglés.
Lo dice en inglés.
Bueno, Inter de Milán, recuerden, le puede tocar al Madrid y al Atlético de Madrid.
Equipazo, ya lo hemos dicho. El menos goleado de las cinco grandes ligas, líder en Italia, en muy buen momento.
Actual finalista.
The opponents of Internazionale.
Igual se repite la final si le toca el City.
Atlético Madrid.
Atlético Madrid. Y le tocó. Mansilla.
Bueno, y pues lo peor actualmente es que viene con Lautaro y con Turán en buen estado de forma, especialmente Lautaro, que lleva 18 goles en esta temporada. Y va a ser un rival difícil, de verdad, porque como dice Millán, es un equipo muy comprometido atrás que no suele sufrir.
En dos meses ha pinchado el globito del Inter.
Cuidado, siguiente bola, ¿eh?
Especial para Simeone también.
PSV Eindhoven.
And now we move to the Netherlands.
PSV Eindhoven. Al Madrid le pueden tocar solo Copenhague, PSV, Leipzig y Lazio. Parece sorteo amable para Madrid.
Sin duda. Options possible for PSV Eindhoven. It's Bayern, Borussia Dortmund.
Ah, no le puede tocar al Madrid, ¿eh? No le puede tocar al Madrid.
¿Por qué?
No sé, lo han bloqueado. Debe ser por enfrentamientos con otros equipos. O sea que no le va a tocar al Madrid, ¿eh?
Ah, igual por tema de alemanes, que sí, está Leipzig, sí, Dortmund, sí, y Bayern todavía.
Borussia Dortmund.
Borussia Dortmund. PSV Dortmund.
PSV Eindhoven.
El PSV, 16 de 16 en la Eredivisie, ahora mismo parece imbatible. Ya lo hemos visto contra el Sevilla, pero no es mal equipo para el Dortmund.
Al Madrid le queda Copenhague, Leipzig.
Copenhague, Lazio y Leipzig.
Y Leipzig.
Le va a tocar el Copenhague, corre, no tengas ninguna duda.
Bueno, ya veremos, Antonio.
Bola, atención.
Lazio.
Lazio.
And this is now Lazio.
Pídetelo, Miguelito.
Finalist in 2000.
Me prefiero Copenhague.
Lazio.
No está mal este
rival. El tanto por ciento más elevado era para el Leipzig, para cualquier. No le puede tocar al Madrid. No le puede tocar al Madrid.
Lazio has to face
ni al Manchester City,
Bayern. This means that we have only,
o sea, va al Bayern de Múnich directo, sí. Lazio, Bayern de Múnich. Le toca o Copenhague o Leipzig.
No, el Leipzig para el Real Madrid, porque el Leipzig no puede jugar contra el Manchester City.
Claro, porque
así que
grupo.
Ya tenemos, o sea, el rival del Madrid, Leipzig.
O sea, es el Leipzig. Había un tanto por ciento muy elevado.
Dani Olmo.
Now it's FC Copenhagen. Back,
Copenhague, sale ahora la bola de Copenhague.
After 2011.
No se puede dejar
Guardiola. Copenhagen,
entonces, ¿no?
We have only one option possible. This is.
Pues ya está, ¿no? City, Copenhagen, City, City, y Leipzig, Real Madrid.
Y Leipzig, Real Madrid. Leipzig, Real Madrid. Mansilla, Millán.
Bueno, está tercero en la Bundesliga el Leipzig. Su mejor jugador es Xavi Simons, que le conocemos bastante bien. Le conoce Bajori, sobre todo de la cantera del Barça, aunque se fue muy joven. Y es un equipo muy rápido, Millán, con calidad arriba, con Openda, que también está marcando goles. Atrás quizás sufra un poco más.
Sí, interesante, sobre todo que ha cambiado a todas sus estrellas. Ha ido Nkunku, Guardiol, Szoboszlai, pero vuelve a tener jugadores jóvenes, un poco factoría Red Bull. No es mal rival.
Bueno, recuerdo. Dani Olmo, ¿no? Que está lesionado.
Sí,
Dani Olmo,
llegará. Recuerdo enfrentamientos: Oporto, Arsenal, Nápoles, Barcelona, París Saint-Germain, Real Sociedad, Inter de Milán, Atlético de Madrid, PSV, Borussia Dortmund, Lazio, Bayern de Múnich, Copenhague, Manchester City y Leipzig, Real Madrid. ¿Alguno se queja? ¿Alguno se quiere quejar? ¿Quieres cambiar el regalo?
Hombre, yo tengo algún otro motivo, ¿no?
Bueno, pero partidazo, para la gente de la Real, ¿eh?
Sí, pero bueno, era el que es el coco, ¿no? Sin duda.
Sí, total, total. El Inter también, ¿eh? El Inter también.
Bueno, el Inter es coco, pero el Inter necesitaba un equipo valiente en contra. Y va a tener al Atlético de Madrid, yo te digo ya el resultado. 0-0 allí, 1-0 en el Metropolitano.
¿Y Barcelona, el Nápoles, Bajori?
No, yo creo que está bien, pero todo dependerá de cómo esté el Barça de aquí a dos meses. Si el Barça está mejor de lo que está ahora, yo creo que tiene muchos números para pasar. Si está como está ahora, es que cualquier rival le podía poner en dificultades.
Y Miguelito, Leipzig.
Bueno, yo creo que es un rival
complicado, Miguel, ¿no?
Bueno, más difícil que el que tú decías, por ejemplo, más difícil que el Copenhague, pero ganar en Alemania no es fácil.
Bueno,
el año pasado.
El Madrid ya perdió ayer.
El año pasado el Madrid perdió en Leipzig y este año, por ejemplo, recientemente en Berlín, para ganar el Madrid sudó tinta. Así que, bueno, era uno de los preferidos, pero no el más fácil.
Bueno, este sorteo que hemos vivido con Berti, Gema Santos.
Sí, el sorteo de Champions con Berti en esta mañana aquí en la COPE. Y si te cambias ahora, Berti, te recuerdo que tienes tu seguro de coche desde solo 180 euros. Pero es que hay más, porque además te regalan un año entero de revisiones ilimitadas y mantenimiento para tu coche. Te entra a rellenar niveles de líquido, un pinchazo, todo incluido durante un año al contratar tu seguro de coche con Berti. Que sí, no esperes más, entra en berti.es y contrátalo ya. Berti.es.
Gracias, Gema. El sorteo de octavos de la Liga de Campeones. Podemos decir, entendemos todos que ha tenido mala suerte la Real, regular suerte el Atlético de Madrid, y que para Barça y para Real Madrid son dos equipos que son asequibles, con más dificultad para el Barça, un poquito más, ¿no? Estamos de acuerdo, ¿no?
Bueno, yo metería
yo metería
más bien al Real Madrid por un lado y a los otros tres por otro, porque el Nápoles es un equipo más fuerte que el Leipzig, luego hay que verlo, pero a priori es más fuerte, y PSG e Inter de Milán, dos cocos para Real Sociedad y Atlético.
Déjame decir también, Corro, que no creo que Luis Enrique esté contento con el sorteo tampoco, ¿eh? Por lo que ha hecho la Real Sociedad en la fase de grupos, por el nivel de juego que tiene, porque ellos se han metido por los pelos en el bombo de octavos de final. Tienen un plantillón y eso lo sabemos todos, pero se va a tener que medir con uno de los juegos más efectivos y preciosos que tiene la Liga.
Mbappé en la pradera del Real, decía el Mancilla.
Bueno, que la Real directamente tiene un rival tan potente que no hay prácticamente ni que motivarlo. El Barça, que tenga cuidado con el Nápoles, lo que dice Millán, y sobre todo no creo que sería un error que menospreciásemos al Leipzig, y ya no, ni te digo al Inter, que de verdad que es un equipo fuerte y que no es el típico equipo Marrategui de otras épocas. Este equipo va arriba y marca goles.
Muy bien, pues esta es la suerte para los equipos españoles. Recuerden, Nápoles-Barcelona, París-Saint-Germain-Real Sociedad, Inter de Milán-Atlético de Madrid y Leipzig-Real Madrid. Gracias a todos, nos escuchamos a las 3 de la tarde. Les dejamos en la mejor compañía, que es la radio, esta que es su radio, la cadena COPE. Que pasen buen día.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Bueno, pues te lo acabamos de contar en COPE con nuestros compañeros de deportes. Ya se conocen los partidos, los cruces de los octavos de final de la Champions League de fútbol. Unos encuentros que se van a disputar la ida los días 13, 14, 20 y 21 de febrero y la vuelta los días 5, 6, 12 y 13 de marzo. El Real Madrid se va a enfrentar al Leipzig alemán y el Atlético de Madrid al Inter de Milán. Buena suerte de antemano a los dos equipos madrileños. Es una de las noticias de este lunes en Madrid, un día soleado pero con frío. Ya lo habrás notado si has salido a la calle. Un frío que vamos a notar especialmente sobre todo por la noche. Los termómetros marcan ahora mismo 7 grados en el centro de la capital. Las máximas se van a quedar solamente en los 11 y las mínimas van a bajar hasta los 2 grados bajo cero, lo que nos vuelve a dejar heladas por la noche. Cuidado, siempre te lo decimos aquí, a la hora de conducir por carretera, donde te puedes encontrar placas de hielo, y si lo dejas en la calle el vehículo, ojo con las baterías, que es lo que más sufre. Paco Ruiz, responsable del taller Paipe en Ciudad Lineal, nos dice en qué tenemos que fijarnos.
Si la batería es muy, muy vieja, lógicamente esa batería puede sufrir más los efectos del frío. Entonces conviene llevarlo al taller, que comprueben la batería, y si está por debajo del 60% de su capacidad, lo mejor es sustituirla. Una batería nueva, lógicamente, aguanta mucho más el frío que una batería con varios años.
Y además de las baterías, ojo con los cristales y las lunas de los vehículos. Seguro que más de una vez te ha tocado raspar. Bueno, Paco nos cuenta cuál es la mejor manera de hacer desaparecer el hielo de las lunas.
Lo más fácil para quitar el hielo es una mezcla entre alcohol y agua. Si la capa es muy gruesa, entonces alcohol directamente sobre el cristal. Esa es la mejor forma de quitar hielo, y evidentemente tener una rasqueta pues para poder eliminar el sobrante.
En cuanto a los coches diésel, sobre todo los antiguos, es importante revisar los calentadores porque en cuanto baja la temperatura pueden fallar y el coche no nos arranca. Soy Mónica Álvarez, esto es Herrera en COPE Madrid. Son ya las 12:25 y nos vamos a ir a la Dirección General de Tráfico. Vamos a conocer cómo se circula por las carreteras madrileñas. Nos lo cuenta Jaime Orejón. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora pendientes un accidente en el acceso a Madrid por Lados, a su paso por Alcalá de Henares. También pendientes de otro accidente en la salida de Madrid a la altura de Rivas. Y también complicaciones al margen de estos dos accidentes en el acceso a Madrid por la 5, a su paso por Móstoles.
Gracias, Jaime. Enseguida te cuento cómo proteger nuestro corazón.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Esta Navidad, déjate sorprender en Moraleja Green. Descubre la magia de la Navidad con los últimos estrenos de cine. Trae tu carta a Papá Noel, visita nuestro Belén y la exposición de Christmas, disfruta de la música de shopping y de otras muchas sorpresas. Toda la información en moralejagreen.com. Vive una Navidad mágica en Moraleja Green.
Tras el fenómeno de la bestia y la novia gitana, prepárate para entrar en El Infierno, la nueva novela de Carmen Mola. El regalo perfecto para estas Navidades. Editorial Planeta.
Estas Navidades regala diferente. Regala vinos, cavas, destilados y productos gourmet con Vinoteca El Telégrafo. Más de 1,000 productos para disfrutar. También preparamos tus cestas de Navidad a la medida con la mejor relación calidad-precio de Madrid. Además, presentando cualquier factura de nuestros restaurantes, un 10% de descuento directo en todas tus compras, más un 5% acumulable presentando tu tarjeta de fidelización Grupo Oter. Vinoteca El Telégrafo, calle Padre Damián 46. Información y pedidos en el 91 345 2912 o en vinotecaeltelégrafo.com. Es tiempo de regalar. Regala con Grupo Oter.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices.
91-308-5000.
¿Por qué decidí irme a vivir a las Arcadias en Encinar? Por mi amigo Luis. Fui a verle y me dije, esto es vida. Gimnasio, piscinas, fisio, restaurante y hasta un bar inglés para celebrarlo todo. Ha sido la mejor decisión.
Dele vida a los años en el Senior Village más exclusivo de Madrid. Informes en el 900-052-000.
En esta época de cenas y de comidas quería comentarte esto. ¿Sabías que además de lo que comemos y de la cantidad de lo que comemos influye de manera determinante en nuestra salud también la hora en la que lo hacemos? Es curioso. Un estudio reciente del Instituto de Salud Global de Barcelona afirma que las personas que cenan y desayunan temprano tienen menos problemas cardiovasculares. Una persona, por ejemplo, que come por primera vez a las 9 de la mañana tiene un 6% más de probabilidades de desarrollar una enfermedad cardiovascular que otra que lo hace a las 8. Vamos a hablar con Adolfo Albistur, él es promotor del proyecto Protege tu Vida. Adolfo, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mónica.
Es muy interesante este estudio y lo que nos viene a decir es que siempre hay que cuidar nuestro corazón, hay que protegerlo siempre. ¿Cómo lo hace un desfibrilador?
Pues efectivamente, tenemos que estar, lo que decimos desde Protege tu Vida, cardioprotegidos. ¿Por qué? Pues porque en cualquier momento nos puede ocurrir esa desgracia que es tener un infarto agudo de miocardio que desencadena casi siempre en una parada cardíaca y que ahí necesitamos rápidamente una emergencia. La emergencia es, llamamos al 112, ellos intentan venir lo antes posible, pero el problema está en que si tardan más de 10 minutos, que es lo habitual, la persona cuando llega ya está muerta cerebralmente. Sin embargo, si tenemos este dispositivo en nuestra casa, que para eso está preparado el de Protege tu Vida, lo que va a hacer es que cuando realmente ocurra ese problema, podamos actuar nosotros y que cuando lleguen los servicios de emergencia encuentren una persona viva, que es de lo que se trata.
Claro que sí, no hay que tenerle miedo, al revés, porque no actúa si no es necesario. Y es la diferencia, nada más y nada menos, entre vivir y morir. ¿Dónde podemos comprar el desfibrilador de Protege tu Vida y con qué ventajas tan interesantes para los oyentes de COPE, Adolfo?
Pues mira, hay un teléfono que es completamente gratuito, que voy a daros ahora, hay una ventaja importantísima, que es, en primer lugar, un gran regalo. Un gran regalo que ahora también para Navidades está muy bien porque es un antiatragantamientos. Cuando tenemos ese problema de que se nos va la comida por otro lado, ahora que empezamos con los polvorones, los turrones, etcétera, bueno, pues es un dispositivo que rápidamente va a sacar ese cuerpo extraño, esa comida. Y además os hacemos a los oyentes de COPE un 30% de descuento, con lo cual hay que animarse y ya estas Navidades que siempre buscamos qué nos puede regalar Papá Noel, los Reyes Magos, bueno, pues el desfriador para nuestra casa y estar cardioprotegidos. Teléfono gratuito de Protege tu Vida para que llaméis ahora y sepamos que sois vosotros, oyentes de COPE, 900-730-061. Repito, 900-730-061.
900-730-061. Insisto, la diferencia entre vivir y morir. Eso es la diferencia que nos ofrece el desfibrilador de Protege tu Vida. Adolfo, muchas gracias. Hasta otro día.
Gracias a vosotros. Un abrazo enorme para todos.
Adiós. Y te cuento también que al 60%, así se encuentran las reservas de sangre en nuestra región. Por este motivo, desde hoy hasta el próximo sábado, 23 de diciembre, se celebra el Corazón de Madrid, está en Vicálvaro, un maratón de sangre en el centro de transfusión situado en la Avenida de la Democracia sin número de este distrito de Vicálvaro, desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche de forma ininterrumpida. Puedes ir ahí a donar sangre. Además, el maratón se va a ampliar con una unidad móvil con la colaboración de Cruz Roja. Se va a colocar el día 22 entre las 5 y las 9 de la noche en la Avenida de Miguel Ángel de Libes 30, cerca del barrio del Cañaveral. En esta época, ojo con esto también, el número de personas que acude a donar disminuye un 25% debido, pues eso, a que miles de madrileños viajan fuera de nuestra región. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Trabaja en algo que te guste y no trabajarás en toda tu vida. Hacer algo que a uno le gusta debería de ser más importante que aquello en lo que uno es bueno. Esto es lo que dice la autora Laura Munson, una escritora de bestseller de Montana, que me ha dejado pensando en esa idea. Y es que no hay nada como hacer lo que a uno mejor se le da. Y si se le da bien, pues entendemos que eso también le gusta. Pero claro, para acabar haciendo lo que uno mejor sabe hacer, especialmente en el ámbito laboral, es necesario que alguien sea capaz de ver en qué eres bueno, de qué eres capaz. O siendo más riguroso, en qué eres, Bárbara Arcilla, el mejor.
Sí, a mí me ha parecido súper interesante porque esta autora considera que vivimos en un mundo en el que prevalece un sistema mediante el cual se valora aquello en lo que somos buenos en vez de valorar aquello que nos gusta. Y precisamente esta autora estadounidense defiende la importancia de la pregunta ¿qué te gusta? A diferencia de ¿qué haces? ¿No? Mucha gente estará ahora mismo en su puesto de trabajo diciendo, bueno, a mí no me gusta especialmente lo que hago, pero ahí estoy, ¿no? Pero a lo mejor es muy bueno en lo que hace. Y bueno, reconoce que esa pregunta, ¿qué te gusta y qué haces?, no tiene nada que ver las respuestas que puedan dar. Y eso me lleva a otro lugar, las personas que han cambiado el mundo. Por ejemplo, Bill Gates, Mark Zuckerberg, Steve Jobs, son personas, todos tienen en común una cosa, Carlos, súper curiosa. Dejaron la universidad para apostar por sus ideas.
Un gran salto, ¿eh?
¿No? Dijeron, no, tenemos aquí unas ideas, tengo un talento innato, lo tengo que desarrollar. Y lo dejan todo y transforman esa idea en una empresa, ¿no? Inversores como Peter Thiel, que fue el fundador de PayPal, tienen una clara postura respecto a este tema y creen que la gente con grandes ideas debe dejar de estudiar para ponerlas en acción. Esto obviamente es muy polémico, lo fue en su momento, porque bueno, aparte de afirmarlo, dijo que financiaría las ideas de 20 estudiantes entre 14 y 20 años. jóvenes que estuvieran dispuestos a dejar la universidad para montar su empresa, ¿no? Un poco que siguieran esos pasos de Zuckerberg, de Gates, y les daría $100,000 para que hicieran realidad sus proyectos. Bueno, esto fue tan polémico que obviamente tuvo que aclararlo.
Nunca he dicho que exista un enfoque único para todos. La gente ha malinterpretado erróneamente mi opinión sobre que todos deban abandonar la universidad e iniciar una empresa. No creo que todos deban iniciar en empresas, simplemente deberían tener esa opción. Creo que muchas empresas no funcionan. Necesitaríamos más personas para iniciar buenas empresas, pero creo que hay algunas dinámicas obsoletas que nos han llevado a un lugar muy malo.
Bueno, él como los otros mencionados han sido grandes directivos que se lanzaron a la piscina ellos solos, pero no todos van a ser Steve Jobs, que tienen una idea y montan una empresa, al menos en nuestro país, que no se pueden montar empresas así como así, o sea, que no es tan fácil, ¿no? No está Peter Hill para darnos $100,000, por ejemplo. Pero tenemos personas que se dedican a fijarse en el talento, que saben cuál es la cualidad más apreciada, que saben hacer las preguntas para encontrar el punto fuerte de alguien que terminará liderando un equipo o una empresa. Una de ellas es Carmen Cebrián, directora de People First Consulting, que después de haber dirigido los recursos humanos de varias compañías, dice que existen varios tipos de métodos para detectar habilidades y potencial. Ella está especializada en localizar perfiles ejecutivos y directivos y le gusta el contacto con las personas, entrevistar, preguntar, indagar, descubrir el potencial. Carmen Cebrián, gracias por estar con nosotros esta mañana. Buenos días.
Muchas gracias a vosotros también. Buenos días.
Lo mejor de tu trabajo, lo que más te gusta, no en lo que más talento tienes, es el contacto con las personas.
Sí. Sí, a mí me encanta el contacto con las personas. Me gusta mucho que me cuenten lo que hacen porque se aprende mucho también. Y además, también me gusta algo que a veces cuesta tiempo, ¿no? Identificar, que es descubrir el potencial de aquellas personas que ni siquiera ellas mismas saben que lo tienen.
Jolín.
Esas... una herramienta de coaching, yo también soy executive coach, que se utiliza mucho a base de mantener conversaciones basadas en incidentes críticos. ¿Qué es un incidente crítico? Es hacer una pregunta que pone en situación a esa persona, dejándole tiempo para que la piense, porque hay muy poca gente que tiene una capacidad de respuesta inmediata y no siempre es la mejor manera de conocerse a uno mismo, ¿no? Y muchas veces las personas descubren cosas que ellos mismos no sabían que tenían dentro.
Eso ya es,
eso
un paso,
es muy bonito.
Eso ya es un paso más allá de descubrir o de ver o de detectar el talento y las cualidades que puede tener una persona, ¿no? Descubrírselas a él mismo.
Sí, sí, sí. Es que tú al fin y al cabo no eres una gran descubridora. Tú lo que haces es ayudar a esa persona a que también descubra dónde está su talento, ¿no? Antes hablabais de que hay personas que son muy buenas haciendo una cosa, pero no les gusta el trabajo, y hay otras que les gustaría mucho hacer su trabajo, pero que tampoco son tan buenas, ¿no? Entonces nosotros a veces utilizamos un cuadrante a la hora de hacer las entrevistas, que es me gusta, sé hacer, no me gusta, pero sé hacer, Y no me gusta y no sé hacer, ¿no? Indudablemente en todos los trabajos o en casi todos los trabajos, porque hay muy poca gente privilegiada que se dedique todo el día a hacer lo que le gusta y lo que sabe hacer bien, ¿eh? Es muy normal que en un día a día pues haya cosas que te gustan, cosas que no te gustan nada, cosas... Y esto a veces a la gente joven, cuando se incorpora al mercado de trabajo, le cuesta, ¿eh? Le cuesta porque dice, es que tengo que hacer esto y no me gusta nada, ¿no? Yo se lo digo... pues a una hija mía que se acaba de incorporar al mercado de trabajo. Le digo, esto nos ha pasado a todos, ¿no? Pero es apasionante porque a veces llevamos talentos ocultos que no sabemos que tenemos, ¿no? Uh-huh. Y es muy bonito cuando tú haces que esa persona los descubra.
Es emocionante, ¿no? Poder decir a alguien que se plantee si por ese camino, por esa parte. Esto es una parte de lo que sería el mercado laboral o de la incursión de los más jóvenes en el mercado laboral. Todo esto hay que aprenderlo también, ¿no? Uh-huh. Tiene un, digamos que hay que aprender herramientas para luego mostrar tú también tu talento, ¿no?
Efectivamente, efectivamente. Bueno, hay muchos manuales de autoayuda que hablan sobre cómo hacer bien una entrevista de trabajo.
¿Cómo preparar una entrevista?
¿Cómo preparar una entrevista de trabajo? ¿Cuáles son los tips? ¿Qué debes decir? ¿Qué no debes decir? ¿No? Yo siempre digo a todo el mundo que hay una regla básica, que es ser tú mismo o ser tú misma. Si tú empiezas con un discurso un poco enlatado o artificial, ya no transmites credibilidad. Luego hay que ser muy auténtico, por supuesto muy honesto, y nunca ocultar o mentir, por supuesto eso jamás, ¿no? En las entrevistas de trabajo es muy frecuente encontrarte con personas que maquillan un poco los datos, ¿no? Bueno, eso tiene un pase, ¿no? Pero desde luego a la gente joven lo que yo le diría, estamos hablando de entrevistas dirigidas a un colectivo junior, ¿no? Cuando entrevistas a gente senior y directivos hay otras pautas, ¿no? Que piensen muy bien a qué quieren dedicarse, y el coste y el beneficio que tiene, porque todo en esta vida, cuando tú buscas un objetivo, tiene un coste personal y tiene un beneficio. Entonces, ¿estás dispuesto o dispuesta a asumir ese coste? Fantástico. Pero que sepas que tienes que hacer una travesía en el desierto, ¿no? Y lo que le ocurre a veces a la gente cuando se incorpora al mundo del trabajo, dice, bueno, y yo para esto he estudiado tanto, y me he esforzado tanto, y tengo que empezar haciendo esto, y tengo que empezar... Bueno, así hemos empezado todos, ¿no?
Claro.
Y hay que saber gestionar ese punto de frustración que te puede generar el empezar haciendo cosas que a lo mejor no te gustan tanto. Pero tienes la meta clara, ¿no? Lo importante es tener la meta clara.
Hay una cosa, Carmen, que me llama mucho la atención. Aquí en la radio, cuando traemos expertos de algo, nos damos cuenta de que hay gente que sabe muchísimo, por supuesto, son expertos, pero hay una pequeña parte de ellos que saben mucho, pero no saben explicarse, no saben explicarlo. Entonces, a la hora de dirigir una empresa, yo creo que no cualquiera puede dirigir una empresa. ¿Qué cualidades se están buscando ahora, a día de hoy, porque habrá cambiado el mundo empresarial, para ser directivo y para dirigir una empresa?
Bueno, son muchas las cualidades. Yo voy a hablar de unas que son generales, genéricas, ¿no? La primera cualidad importante es la de saber manejar gente, saber manejar equipos, ¿no? Esto puede sonar muy general, pero saber identificar las necesidades y las emociones de la gente que trabaja contigo. Saber extraer lo positivo de las personas y hacerlas crecer es fundamental. Saber perdonar los errores, porque todos cometemos errores. La intransigencia es el gran enemigo de la dirección. Valores como la honestidad y la integridad son fundamentales. La capacidad para transmitir ilusión y entusiasmo a los demás. Y luego conocer muy bien a las personas, y yo siempre pongo el ejemplo de un equipo de fútbol, aunque no tengo ni idea de fútbol, ¿eh? O sea, en mi casa son muy futboleros, pero yo no puedo opinar de nada, no me preguntéis por ahí porque voy a hacer el ridículo. Pero en un campo de fútbol pues hay un buen delantero, un buen goleador, un buen portero, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, un directivo o directiva que sabe identificar en qué es bueno cada uno y aunar esfuerzos es esencial. Perdón. Luego, tener los objetivos muy claros. ¿A dónde queremos llegar? Transparencia. La transparencia y la claridad a la hora de transmitir las ideas es muy importante. Yo cuando he visto a la gente muy motivada es porque sabía muy bien hacia dónde vamos. No hay nada peor para desmotivar a una persona que no estar confundido, ¿no? O ver a lo mejor actitudes oscurantistas, ¿no? Luego también es importantísimo el que prediques con el ejemplo, ¿eh? O sea, tú no puedes estar hablando de ciertas cosas y ser el primero que incurre en las faltas, ¿no? De aquello que estás intentando promover. Hay muchas más cualidades. Podríamos estar hablando de la cualidad del líder. Hay una fundamental que es influir. La influencia es esencial.
Yo creo que ya más de uno se ha borrado de esa lista para dirigir una empresa con tantas cualidades que hay que tener.
Es muy complicado. Me llama mucho tan la atención o aprecio mucho lo de la transparencia, ¿no? Vivimos un mundo en el que son demasiados los escaparates. Luego, cuando entras dentro, no hay ni tanta calidad, ni tanta verdad, ni tanta sinceridad como mostramos, ¿no? En este mundo.
Efectivamente,
actual,
hay,
¿no?,
mucho marketing de recursos humanos, ¿eh? Y bueno, pues es una forma de atraer talento, ¿no? Cuando tú vendes una compañía y luego pues te encuentras otra realidad. Eso no es engañar, esos son trucos del contratante, pero que hay que intentar ser coherente, por supuesto, desde la dirección de las compañías. Si tú estás diciendo vamos a por el best place to work, que es un distintivo que tienen algunas empresas, ¿no?, luego tendrás que ser consecuente con ciertos valores que hay detrás, ¿no?
Me llama la atención una cosa que te he leído, Carmen, y es que, por supuesto, las mujeres sois mucho más luchadoras, pero luego las mujeres no os preocupa tanto el dinero como los proyectos.
Bueno, esto es un tema. Me preguntaron cuáles son las diferencias entre el liderazgo masculino y el femenino, ¿no? A las mujeres también nos interesa el dinero, cómo no. Pero a la hora de valorar una buena opción profesional, el dinero no está en los primeros puestos, si tiene que influir en tu toma de decisión sobre esa posibilidad de trabajo, ¿vale? Es más, el proyecto, el equipo, el ambiente, el entorno, etcétera, ¿no?
Pues Carmen, ha sido un placer, se nos acabó el tiempo. Carmen,
muchas gracias,
Cebrián,
a vosotros.
Una auténtica detective del talento, ¿no? Headhunter, cazatalentos. Gracias por todo lo que has compartido con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Por lo menos un mensaje que nos habéis dejado en el WhatsApp de Herrera en Cope, en el 600-99-13-14, sí que nos da tiempo a escuchar, Carlos Márquez.
Vamos a escuchar a Antonio desde Sevilla. Hoy hemos preguntado a los oyentes por las cestas de Navidad y Antonio desde Sevilla pues no ha tenido mucha suerte con las cestas de Navidad de las empresas en las que ha trabajado.
Desde los 18 años trabajando y ni una cesta recibido ni de mantecado de los baratos. Estoy pensando darme de harto como autónomo para regalármela a mí mismo y que me haga por lo menos la ilusión de abrirla.
Mira, por lo menos, oye, el que no se consuela es porque no quiere, efectivamente. Bueno, gracias, Carlos.
A ti siempre.
Y gracias a todos ustedes. Ahora ya saben, siguen aquí en COPE, con Mediodía COPE, Pilar García Muñiz y toda la información de este lunes 18 de diciembre. Gracias. Otro universo de atardeceres en nuestro balcón, de los vecinos raros en su eterna discusión, de la culpa cuando en casa hay alguien esperando un disparo en Berlín y cientos de problemas escapando de allí. Sonrío al imaginar lo que dejamos pasar, lo que dejamos, porque el mundo no nos va a esperar, por mucho que quieras, porque nadie nos devolverá ni una primavera, porque no dejamos de cambiar, aunque a veces duela.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Así suena un salchichón que sale despedido por un volantazo.
¿Quién me manda a mí meterme en una cesta?
En Euromaster queremos que todas las cestas lleguen a su hogar sanas y salvas. Esta Navidad piensa en los tuyos y en tu cesta. Talleres Euromaster. Felices cestas.
En Línea Directa sabemos que un imprevisto nunca viene bien. En cambio, un buen ahorro, sí. Por eso, este diciembre ofrecemos el mes de puertas abiertas de Línea Directa. Te bajamos hasta un 25% el precio de tu seguro de coche. Sí, sí, hasta un 25%. No te quedes fuera y cámbiate antes de que sea demasiado tarde. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Guillermo Fesser y sus reporteros 100% únicos entrevistan a Xavier Sardá y Albert Rivera.
30 reporteros únicos con trastorno del espectro autista, gente que no tiene filtros.
¿Cómo conociste a Malú?
Yo sabía que esto me iba a caer.
100% únicos, los lunes por la noche en Telecinco.
¿Has pensado en todo lo que pueden hacer tus manos? Emocionar, trabajar, acompañar, enseñar. ¿Y si te dijera que tienen otro poder? El poder de ayudar a otras manos a acabar con la desigualdad, la pobreza y el hambre. Únete a Manos Unidas en manosunidas.org y ayúdanos a frenar la desigualdad. Está en tus manos.
Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
Anda, si te has puesto alarma. ¿Qué tal?
Muy contenta. Lo mejor es que la puedes conectar cuando estás con los niños durmiendo en casa. Y eso da muchísima tranquilidad. Si llego a saber antes lo que cuesta, me la hubiera puesto según me mudé.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Herrera Incope.
La mañana.
Cope Madrid.
Estar informado.
Tamara lleva trabajando en Metro de Madrid 15 años, pero este 2023 no nos va a olvidar nunca. Enseguida te voy a desvelar por qué. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera en COPE Madrid. Antes quiero recordar que estamos ya en los últimos días del año y que toca revisar, sobre todo a los autónomos, cómo queda su declaración de la renta. Por eso viene también recopilar consejos de última hora para que puedan ahorrar en la declaración de la renta. Ignacio Vivanco es el director comercial de Enara Seguros. Ignacio, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy bien, Ignacio. Cuéntame, ¿algún consejo que tenéis para este colectivo desde Enara Seguros? ¿Qué estáis haciendo?
Pues sí, yo creo que súper importante para cualquier autónomo que nos esté escuchando ahora, el que sepan que la nueva ley de IRPF de este año, bueno, la modificación en el artículo 52, les permite volver a deducirse en el IRPF hasta 5.750 euros a través del ahorro en ciertos productos de jubilación, productos de ahorro para jubilación. Recordad que hasta el 2014 podíamos deducirnos 12.000 euros, luego bajó a 8.000, a 2.000 y a 1.500 para cualquier español. Pero con esta modificación del artículo 52, los autónomos pueden deducirse hasta 5.750 euros en estos productos de ahorro. Y NAR Autónomos es uno de ellos.
Eso es. Vamos a hablar de NAR Autónomos, como me gusta a mí esta palabra. Claro que tiene ventajas fiscales, ¿no?
Eso es. La principal es lo que estamos comentando, el poder ahorrar hasta 5.750 euros en un producto para la jubilación y que se lo deduzcan directamente en la declaración de la renta del año 2024, del ejercicio del 2023, en la renta que presenten el año que viene.
Pero no es la única ventaja, tiene un montón este producto. ¿Cuáles son?
Bueno, pues la principal, la que hemos hablado, la fiscal, lógicamente este ahorro que van constituyendo tiene una rentabilidad asegurada. Este año está por encima del 2%, aparte de una participación en beneficios de lo que va consiguiendo el capital de todo el fondo. Tienen flexibilidad en el ahorro. Ellos deciden cuándo y cómo a lo largo del año quieren ahorrar, aunque ahora quedan 2 semanas para aprovechar esta novedad normativa de este año. Ajá. Tienen un seguro de vida incluido de 1.000 euros. Ajá. Cuando se jubilen, como cualquier producto de ahorro para jubilación, podrán disponer del capital de diversa forma, total, temporal, etcétera. Y además, como cualquier también producto de ahorro para jubilación, en caso de inactividad de larga duración, enfermedad grave, o fallecimiento, pues podrán recuperar todo lo ahorrado, evidentemente.
Bueno, ¿y dónde podemos encontrar NARA Seguros? Así los autónomos que nos estén escuchando en este momento digan, Dios mío, yo me quiero enterar, ¿dónde puedo llamar? ¿Dónde estáis?
Pues lo más fácil, buscarnos en Google, NARA Seguros, o si no, como siempre, encantados de cogerles el teléfono en el 913-874-199, 913-874-199.
913-874-199, sino en Google NARA Seguros. Muchas gracias, Ignacio Vivanco, director comercial de NARA Seguros. Hasta otro día.
Gracias a vosotros. Un abrazo fuerte.
Igualmente. Y ahora, pues nos vamos a subir al metro.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
10, 11 y 12. ¿Todos preparados?
Mamá, ¿estas uvas tienen pepitas?
Los cuartos, empezamos ya.
Mamá, ¿pero tienen pepitas o no?
Por Dios, la abuela. ¿Alguien le ha pelado las uvas?
No podrás evitar que alguien se líe con las uvas, pero esta será la última Navidad que no las compres en el mejor mercado. Ven a La Vaguada y desbloquea el siguiente nivel.
Atención, concurso de acreedores. Usted puede salvar su empresa o liquidarla. Usted puede evitar responsabilidad personal indebida como empresario o como particular. Bachofer Abogados, 40 años de experiencia y líderes en derecho concursal. Consulte gratis en el 91-399-0062. 91-399-0062. Bachoferabogados.com.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante en un día. Con Duchamanía, 91-468-4907 o duchamanía.es.
Si quieres vender tu casa en menos de 10 días, estarás firmando en notaría la venta con Seneas.
Llámanos al 91-639-9407.
Gracias, Grupo Seneas.
Cariño, pásate por Ahorra Más y dile a David que las lubinas son una a la espalda y la otra en filetes. Y a Julián que deshuese la pierna de cordero para la tía Asun, que él ya sabe que mastica fatal.
En Ahorra Más llevamos toda la vida aprendiendo de ti para que disfrutes la Navidad como a ti te gusta.
No te quedes sin probar el gambón crudo a 7,99 euros el kilo.
Ahorra Más, la Navidad como a ti te gusta.
Y ahora quiero darte un consejo de nuestra óptica de Madrid, de Óptica Roma, que son especialistas en gafas progresivas y trabajan solo con las mejores marcas como Varilux. Si te cuesta ver de lejos o de cerca, si las gafas que tienes no te resultan cómodas, confía en los mejores profesionales. Confía en Óptica Roma, con un equipo de más de 45 optometristas que son especialistas en gafas progresivas Varilux. No dejes pasar esta oportunidad y aprovecha su segundo par de lentes progresivas Varilux de regalo solo en Óptica Roma. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid. A Tamara Rodríguez nunca se le va a olvidar este 2023. Tras 15 años trabajando en Metro de Madrid, este año ha sido elegida como una de sus heroínas, un galardón que ha conseguido gracias a su buen hacer como jefa de estación. Y es que hace unos meses Tamara se encontró un bolso en el andén con casi 7.000 euros y fue capaz de encontrar a su dueña. Buenas tardes, Tamara.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, enhorabuena primero por este premio. Estás contenta y emocionada, supongo.
Muchas gracias, sí, la verdad que sí.
Claro, te lo acaban de entregar hace nada en un acto ahí en la Comunidad de Madrid en el que ha estado presente la presidenta. Bueno, ¿cómo, sí, cuéntanos, cómo te diste cuenta de que había un bolso olvidado? A ver, cuéntanos un poquito de esta historia.
Pues nos llamó otra viajera que había un bolso en un banco del andén de línea 7 en Avenida América y que pues que lo dejaba ahí, que se lo había encontrado en el andén, que alguien se lo había dejado. Entonces lo recogimos y lo subimos donde a nuestro cuarto, donde estamos nosotros. Y nada, pues miramos la documentación que tenía la viajera y llamamos a nuestro jefe de control pues para avisarle de que habíamos encontrado el bolso con tantísima cantidad de dinero y que si alguien le llamaba pues que supiera que estuviera en Avenida de América, que lo teníamos custodiado, que luego pasarían pues nuestros jefes a recogerlo. Y pues nada, enseguida la mujer llamó, estaba en Usera, muy nerviosa y que se la había olvidado. Había cogido las bolsas de la compra y se la había olvidado.
Madre mía, pero la pregunta que todos nos hacemos, oye, ¿cómo lleva esa cantidad de dinero en el metro, en un bolso, esta señora? ¿Es frecuente que alguien lleve esa cantidad de dinero en el metro?
No, lo que pasa que sí que es verdad, esta señora era china, entonces era para mandarlo a su familiar, a su madre, que llevaba muchos años sin verla. Entonces quería que se viniera a verla y eso, entonces la iba a mandar el dinero según nos dijo ella.
Claro. Oye, ¿y a ti te tocó algo de esos 7.000 euros o no?
No. No. Sí que es verdad, hay que decir que la señora quiso, nos dijo, os doy dinero para un cafetito, que no, nos quería dar dinero y claro, nosotros evidentemente no.
Claro.
Es nuestro trabajo, no podemos aceptarlo tampoco.
Claro. Oye, ¿te ha pasado alguna otra cosa curiosa en estos 15 años trabajando en Metro?
Uf, mucho. Todos los días es una historia. Y más en alguna estación grande, como en este caso en Avenida América, que casi siempre pues te pasa algo.
Sí, pero algo así que puedas recordar, que nos puedas contar.
Pues mira, pues también una señora que se nos puso de parto.
Anda, pues eso sí, también, ¿eh?
Y, sí, la pobre estaba, se había montado en con alguna contracción, pero no creía que, porque los demás partos habían sido muy largos y creía que no, pero bueno, ya en el baño tuvo que apretar las piernas porque la salía.
Madre mía, madre
entonces,
mía.
Enseguida vino el SAMUR y se la llevó.
Bueno, bueno, pues esa también es una muy bonita noticia, claro que sí. Pues nada, simplemente, Tamara, Tamara, queríamos hablar contigo y darte también nuestra enhorabuena, Tamara Rodríguez, que llevas ya 15 años trabajando en el metro y que te ha pasado, bueno, pues esta historia tan bonita de encontrarte casi 7.000 euros y encontrar a su dueña para alegría de ella y de ti también, que además ha recibido un homenaje y un premio por esta acción. Hasta otro día, gracias por estar con nosotros.
Pues muchas gracias a vosotros.
Adiós.
Hasta luego. Y esta
noche, cosas del día a día que pasan en el metro de Madrid, claro que sí. Bueno, pues seguimos, cómo no, contándote más cosas, todo lo que te interesa, ahora ya en Mediodía Cope.
Es la una.